Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, ¿qué tal? Un gusto compartir otra jornada de análisis en Telescopio. Los saludan en Montevideo Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Telescopio analizamos el cierre del proceso electoral en Estados Unidos con el triunfo demócrata en Georgia por el control del Senado.
Entrevistamos a Carlos Cascante Segura, él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El asalto al Congreso de Estados Unidos por partidarios del presidente Donald Trump este miércoles 6, cuando el Senado confirmaba el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, fue una clara síntesis de la polarización política que vive el país.
También fue el reflejo de la impronta de Trump en la Casa Blanca desde su arribo en enero de 2017.
Ya desde la campaña de 2016 que lo llevó a la cúspide del poder mundial, se pronosticaba que su prédica favorecería el surgimiento y fortalecimiento de grupos supremacistas blancos, ultraconservadores y violentos.
Ayer pudo verse en el Capitolio a cientos de personas vestidas con parafernalia militar y armadas, pertenecientes a grupos tales como los Proud Boys o QAnon.
Ambos grupos se formaron y crecieron bajo la administración Trump.
El último de ellos nació a finales de 2017 en un foro de extrema derecha en Internet que sostiene que pedófilos y adoradores de Satán gobiernan en secreto el mundo con el fin de derrocar a Trump.
Según QAnon, forman parte de una red internacional de tráfico sexual y canibalismo de menores.
En la lista, que en su mayoría serían demócratas, incluyen a Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Bill Gates e incluso el Papa Francisco.
El presidente Trump los había alentado a marchar al Capitolio para boicotear la sesión extraordinaria y denunciar una vez más el fraude del que dice haber sido objeto en noviembre.
Lejos de las teorías conspirativas, el resto del sistema político, incluyendo a varios dirigentes republicanos y al propio vicepresidente, Mike Pence, criticaron el accionar de estos grupos y se desmarcan de las arengas de su líder.
Por eso, nuestro entrevistado sostiene que cuando deje la presidencia, Trump no buscará crear un nuevo partido, sino seguir avasallando al republicano hasta convertirlo en trumpista.
En los hechos, el magnate de los bienes raíces quedará como líder partidario, aunque a partir de ahora deberá lidiar desde el llano con las otras corrientes partidarias ubicadas en el centro político.
Con ellos intentará Biden tejer alianzas que le permitan no depender de la ajustada mayoría que obtuvo este martes en el balotaje que hubo en el estado de Georgia para definir las dos bancas que restaban.
Ahora, tanto demócratas como republicanos tendrán 50 votos cada uno, pero la vicepresidenta, Kamala Harris, podrá desempatar llegado el caso.
Con nosotros, la voz del experto.
Vamos a darle la bienvenida en este arranque de año una vez más, agradecerle renovadamente el tiempo que le dedica a Telescopio y, como es habitual, gracias a su conocimiento, viajamos a Estados Unidos en días y semanas definitorias. Carlos, bienvenido nuevamente. Feliz año.
Muchas gracias, Federico. Es un gusto, precisamente en un día muy señalado, es después de las elecciones de Georgia, que cambian completamente el panorama político en los Estados Unidos.
Sin duda, ya lo cambió a raíz de las elecciones del 3 de noviembre, dándole la victoria a Biden como candidato a presidente, y podríamos decir ahora, si no te gusta Trump, dos platos de Georgia.
Sí, efectivamente, Georgia siempre ha sido un bastión republicano en los últimos 30, 40 años. El triunfo en Georgia fue sorpresivo, ajustado, pero sorpresivo, y los resultados de la noche de la elección demuestran que es un estado bisagra, pero que los demócratas, especialmente los activistas afroamericanos en el estado, lo han trabajado muy bien a lo largo de estos años, y eso les ha permitido tomar el comando de los procesos electorales y ganar dos escaños en el Senado de los Estados Unidos que definitivamente transforman el panorama de la agenda de los próximos dos años del Partido Demócrata en el poder.
Sin duda, vamos a ir a esas ecuaciones de equilibrio en el Congreso, pero antes me quedo con eso que tú decías, cómo trabajó el Partido Demócrata en Georgia y mencionabas a la población afroamericana. Y creo que refleja bien el hecho de que por primera vez ese estado ha elegido a un senador afroamericano, pastor además, pero afroamericano.
Correcto, Raphael Warnock, que es un pastor afroamericano, que precisamente intenta en su discurso retomar la lógica de la línea del doctor Martin Luther King. Incluso él es pastor de una de las iglesias que regentaba el doctor King, y eso es una piedra fundamental de la construcción de imagen que él hace. Hay que recordar que hace poco tiempo, en las elecciones del 2018, Stacey Abrams, una importante política demócrata, pierde una elección que ella reclamó como fraudulenta, que hubo mucho juego en contra de ella, pero eso más bien les permitió reorganizar la comunidad afroamericana, que es muy grande, especialmente en ciertos condados del estado. Y a partir de esa organización de base, los primeros resultados se vieron durante la elección presidencial. Y en esta elección extraordinaria, sumado a ese trabajo de base de Abrams, se encuentra la división horrible que está viviendo el Partido Republicano entre su ala más conservadora, que podríamos llamar trumpista, y digamos el ala más centrista, y que los discursos de Trump en contra del sistema electoral, pues hicieron que esa ala más centrista rechazar a candidatos que abiertamente se habían declarado trumpistas, y eso les resta en la elección en Georgia, en la elección extraordinaria en Georgia, y los lleva a una derrota que hoy es considerada por analistas de Estados Unidos como una derrota incluso más dolorosa que la que sufrieron hará un par de meses.
No sé cómo estás viendo vos todo el proceso a nivel de conclusiones, pero esto me quedé pensando en lo que decías, porque en muchos sentidos se hablaba históricamente de estados pendulares, pero a medida que pasan las elecciones parece que esos estados son cada vez más y que Estados Unidos va a una suerte de pendularidad. Y a todo esto con lo que decías de Trump y sus aspiraciones, evidentemente ya quedó planteado de volver en 2024. ¿Pensás que hay margen para un nuevo partido de Trump o seguirá intentándolo dentro del Partido Republicano y esta base que ha creado?
Es interesante, Federico. Yo sí creo que el bipartidismo en Estados Unidos es muy difícil de romper por el tipo de sistema político que hay, que es un sistema político en el cual la distribución de la mayoría de puestos no se da proporcionalmente, sino que todo favorece al ganador. Entonces, al no haber una distribución proporcional de la mayoría de puestos, eso provoca que no haya triunfos intermedios, como tenemos en nuestros países, sino que si vos perdés, perdés todo, y si ganás, ganás todo. Y eso ha evitado, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, ya ha habido intentos de ello, intentos de un tercer partido fuerte, pero no se han conseguido. Yo creo que el camino de Trump es seguir avasallando al Partido Republicano, convertirlo aún más en un partido trumpista, y eso nos dará una pelea súper interesante en los próximos 4 años de cómo se reorganiza esa agrupación política. Yo creo que sale muy maltrecha de estos procesos electorales, pero creo y entiendo que figuras de futuro que tienden a la derecha, por ejemplo, Josh Hawley, Ted Cruz, no se ven fuera del Partido Republicano. Entienden que su base electoral debe ser republicana, aunque debe tender a la derecha.
Clarísimo. ¿Y cómo pensás que seguirá este derrotero, digamos, de estados que dan victorias a un partido o al otro? Porque de alguna manera las sociedades, si bien se habla de polarizaciones, también demuestran que están cada vez más de acuerdo en más cosas, en algún sentido. Digo, por la paridad en los resultados, tanto en la elección del Senado de hoy como de aquellos estados donde fueron clave, Wisconsin, Michigan, Arizona mismo.
Yo creo, Federico, que más allá de la ideología política que podamos encontrar en los Estados Unidos, hay problemas de fondo y diferentes figuras que plantean elementos para resolver esos problemas de fondo que dividen a la sociedad estadounidense. Por ejemplo, si nosotros leemos con atención las propuestas de Sanders, tienen un enorme nacionalismo económico que contraviene, digamos, las normas de los centristas demócratas y se acercan mucho más a la lógica de ciertas figuras de la economía de estos últimos años en la era Trump. Entonces, estamos ante problemas sociales y diferentes figuras que abordan con su visión esos grandes problemas sociales. Entonces, es una sociedad que se vuelve muy complicada. El otro elemento es que estamos ante una sociedad dividida entre tres, digamos, espacios de ocupación territorial, que son las ciudades, el campo y los suburbios. Las ciudades han tendido mayoritariamente a apoyar al Partido Demócrata y a rechazar la figura de Trump, y el campo ha tendido a apoyar valores más conservadores. Yo no pensaría que apoyar la figura de Trump por sí mismo, sino a los valores que,
seguro, que representa.
La teoría Trump defiende. Y en el medio tenemos un campo de batalla gigantesco que son los suburbios, donde tradicionalmente es donde se están definiendo los últimos procesos electorales. Entonces es una lucha que vos puedes verla desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de problemas, pero también desde el punto de vista territorial, sin dejar de lado la otra enorme división que es entre la clase trabajadora, que no ha tenido acceso a la educación superior, y, digamos, los más favorecidos del sistema, que han tenido acceso a educación superior, que tienen mejores condiciones económicas y que votan de forma distinta. Los primeros a favor de Trump o de las ideas del trumpismo, los otros son más antitrumpistas. Yo no diría que pro-Biden, diría que antitrumpistas. Entonces es una sociedad que se debate en una serie de contradicciones y que se ve reflejado en un Senado dividido a la mitad, 50-50, y que reiteradamente pues tendrá que tener la participación de la vicepresidenta de los Estados Unidos resolviendo cosas que pueden quedar muy, muy empatadas, muy parejas.
Sí, estoy repasando algunos artículos. Un expresidente de Estados Unidos, Hayes, en 1889, escribió en un diario: en el Congreso Nacional y en las legislaturas estatales se aprueban cientos de leyes dictadas por el interés de las grandes compañías y en contra de los intereses de los trabajadores. Este no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es el gobierno de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones. Entonces, lo dijo uno de los primeros presidentes de Estados Unidos y hasta ahora todo eso parece haberse acentuado. El equilibrio logrado por Biden en el Congreso le da tranquilidad al Partido Demócrata, pero a ver si entiendo lo que venimos hablando, no va a solucionar los problemas de fondo del país.
No, y Biden va a tener una serie de problemas enormes, pese a que ha mejorado su posición respecto de lo que tenía hace dos días. Evidentemente ha mejorado, porque tiene una mayoría que antes no tenía en el Congreso de los Estados Unidos en las dos cámaras. Una mayoría pírrica, una mayoría muy, muy, muy débil, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Por otra parte, tiene una división gigantesca en su partido. Hemos visto con la elección de miembros del gabinete de Biden protestas desde diferentes lados del partido. Por una parte, una protesta fuerte de las figuras más hacia la izquierda del partido, por ejemplo Bernie Sanders, especialmente el grupo liderado por Alexandra Ocasio-Cortez, que ha sido fuertísimo.
Le fue muy bien, ¿no?, en noviembre.
Sí, correcto, le fue muy bien en noviembre, pero que evidentemente han señalado que muchas de las figuras que ha puesto el presidente electo Biden pertenecen al mismo grupo de corporaciones. Sí, claro. Y tradicionales de ese centro en los Estados Unidos, muy ligado al complejo financiero, empresarial, y que eso no va a redituar en mejores resultados electoralmente hablando, ¿verdad? Porque evidentemente hay una base demócrata que está exigiendo lo mismo que está exigiendo la base trumpista, un poquito más de justicia social, mejores programas sociales, etcétera, 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 más control de esos monstruos comerciales y tecnológicos financieros, ¿verdad? Entonces, Alexandra Ocasio-Cortez creo que ha sido en eso bastante clara. Ahora, también poniéndonos desde el punto de vista de los zapatos del presidente electo Biden, tampoco puede lanzarse completamente a la izquierda de su partido si quiere lograr llegar a un acuerdo con el centro político republicano e intentar unificar a la nación, porque no solo hay protestas de carácter económico, hay protestas de carácter cultural, visiones culturales distintas. Entonces Biden, que es un gran pacificador, o así se ha querido mostrar al electorado, no la va a tener para nada fácil.
Sí, y quizás todo eso pensó a la hora de decidir no incluir a Sanders, ¿no?, en el gabinete. En algún momento se pensó incluso que podía estar vinculado a la Secretaría de Trabajo.
Sí, lo cual hubiera sido rechazado inmediatamente por las grandes corporaciones. Ojo, sí hizo guiños importantes a las comunidades latinoamericanas. La primera vez que se pone un secretario de Seguridad Interna, de Homeland Security, que es latinoamericano, está proponiendo un primer afroamericano al puesto de secretario de defensa, pero igualmente tiene figuras muy ligadas a las grandes corporaciones de Wall Street, por ejemplo, Anthony Blinken, su secretario de Estado. Entonces es un balance pues muy complicado, es muy difícil en la situación que tiene el Partido Demócrata y los Estados Unidos en general llegar a equilibrios perfectos, ¿verdad?
Sí, de hecho se hablaba de todo el apoyo que cuando intentaba ser candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris tenía en las tecnológicas como Facebook, por ejemplo, y que después la acompañaron cuando se suma a la campaña ya como vicepresidenta de Biden. Todo ese poder está atrás de Kamala Harris, que va, entre otras cosas, a desempatar en el Senado. Un rol que hace mucho un vicepresidente de Estados Unidos no tenía, ¿no?
Imagínate que Mike Pence solo participó como en dos sesiones resolviendo problemas en el Senado, en una situación compleja, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Una, me acuerdo que fue la elección de el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, y la última hace poco tiempo, ahora no recuerdo el tema, pero es poca las veces que el vicepresidente entra a resolver. Habrá que ver cómo se maneja el Senado y cómo Biden logra aliarse con figuras más de centro del Partido Republicano en el Senado. Collins, la senadora Collins de New Hampshire, Mitt Romney, que ha sido un tipo centrista muy cercano al centro político en los Estados Unidos, Markowski, la senadora Markowski de Alaska, ir creando una mayoría que no dependa tanto del voto de Kamala Harris, porque la idea de Biden creo que es que las grandes leyes que él quiere pasar tengan un contenido más bipartidista.
Porque aparte estamos con un Biden que sabemos que no puede, en teoría, digamos, aspirar a una reelección. Entonces el rol que juegue Kamala Harris va a ser muy clave, porque intentará desde esa función marcar su propia proyección presidencial, ahora sí.
Correcto, pero eso es un flanco abierto dentro del Partido Demócrata, evidentemente, porque Harris va a querer continuar como presidenta una vez se extinga el periodo de Biden, pero no será la única. Creo que dentro del Partido Demócrata han logrado una alianza temporal para derrotar a Trump, pero los fuegos electorales, sabiendo que Biden probablemente no tenga un segundo periodo, no tardarán en aparecer. Claro. Por ejemplo, Peter Buttigieg, que va a formar parte del gobierno, es un elemento fundamental en el futuro del Partido Demócrata, sin contar todavía con que Elizabeth Warren tiene la edad y creo que la ambición para seguir participando abiertamente en este proceso, y habrá que ver qué saca la izquierda del partido para sustituir a un Bernie Sanders que parece que esta fue su última aventura por la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ese es otro flanco abierto que hace complicada la presidencia de Biden.
Bien. Pero para cerrar, quizás podemos volver a la elección en Georgia del Senado, definitoria, también histórica, porque fue en segunda vuelta, y que marca un ciclo, no solo el ciclo electoral de Trump, sino el ciclo de dominio republicano en el Senado que mantenía desde 2014, o sea, desde los dos últimos años de gobierno de Barack Obama.
Correcto, se ha cambiado el predominio del Senado, es una elección fundamental, y no solo es el cambio de dominio del Senado, sino que los liderazgos de los partidos en el Senado van a sufrir consecuencias muy complicadas. Estoy hablando especialmente de Mitch McConnell, el enorme líder de la mayoría hasta el momento, hasta el día de ayer, republicana en el Congreso, una figura que dominó los últimos años de la política en el Congreso de los Estados Unidos y que con 79 años que va a ser muy responsable de la derrota electoral en Georgia, pues vamos a ver si sobrevive su liderazgo en el Partido Republicano a partir de esta derrota, y un cambio siempre en esos liderazgos del Congreso siempre mueve muchísimo el entablado político en los Estados Unidos. Es un cambio fuerte, y por otro lado habrá que ver si Sean Schumer siempre ha sido una figura importante, puede mover la agenda de Biden con una mayoría pírrica, limitada, pero mayoría al fin y al cabo. Ahí veremos la verdadera habilidad de Sean Schumer para liderar esa agenda del presidente electo.
Clarísimo, Carlos, como siempre, un gusto disfrutar de tus conocimientos. Despedimos a Carlos Cascante Segura, él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Gracias, buen año, y a partir del 20 de enero empezaremos a ver estas cosas, a ver cómo se dilucidan.
Un gusto, Federico, siempre conversar con vos.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.